En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 6 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Se cerró el mercado de fichajes con la bomba Thomas como colofón. El Arsenal pagó los 50 millones de su cláusula y se lo lleva a Londres. El Atlético ficha al uruguayo Torreira y nada más. No se moverá más en el mercado. La Liga Española ha gastado poco más de 400 millones en fichajes, muy lejos de los más de 1.300 que ha invertido la Premier inglesa, que toma una ventaja muy considerable sobre el resto de los principales campeonatos europeos. Hablaremos ampliamente del cierre de mercado y escucharemos en directo al seleccionador Luis Enrique en la previa del Portugal-España de mañana. Pero antes vamos con las noticias más importantes que os contaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Nueva reunión del grupo COVID.
La Comunidad de Madrid y el Gobierno Central analizan las nuevas restricciones que entraron en vigor el viernes y el descenso de contagios notificado por la Consejería de Sanidad. Será a partir de las 2 en Pontejos. El Ministerio de Salvador Illa no se cree los datos que ofrece la comunidad. El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, le acusa de cuestionar a los profesionales sanitarios madrileños.
Yo creo que tenemos que ser más leales. Y cuando se cuestionan datos objetivos, hay que ofrecer datos objetivos que cuestionen esos datos. Que en la Comunidad de Madrid está bajando la presión hospitalaria es un dato objetivo.
Y la polémica ha llegado, como no podía ser de otra forma, a la Asamblea. Rocío Monasterio, Pablo Gómez Perpiñá e Isa Serra han hablado de ella.
Bueno, yo no tengo razones para no creer los datos de la Comunidad de Madrid. Sí que tengo razones para cuestionar absolutamente todo lo que publique Sánchez y el Gobierno de Sánchez, porque desde febrero, desde marzo, nos han estado mintiendo sistemáticamente.
Pues yo creo que no hace falta tener un máster en Harvard para saber que si hay menos test, evidentemente hay menos diagnósticos, pero que los contagios estén debajo de la alfombra no significa que no existan.
En primer lugar, porque están haciendo trampas con los datos. Están aportando gráficos donde la curva parece que desciende cuando lo que están incluyendo en ese gráfico es la tasa, la evolución de la tasa de nuevos positivos.
Y la salud del gobierno regional otra vez en entredicho, David.
Una vez más, tras las diferencias entre Díaz Ayuso y Aguado sobre el recurso a las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad, algunas informaciones apuntan a que la relación entre el PP y Ciudadanos estaría muy tocada, pasando por un muy mal momento. Apuntan esas informaciones a un posible adelanto electoral, pero los populares niegan esa posibilidad. Acaba de hacerlo su portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, después de que Pablo Casado reconociera en el radio un pacto con Inés Arrimadas.
He hablado con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y me asegura textualmente que está en plena sintonía con Inés Arrimadas y con el partido de Inés Arrimadas.
Es el compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos dos partidos, de los que depende cualquier fijación de un adelanto electoral o cualquier fijación de una moción de censura, es firme.
Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
En una hora más, gracias.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Se cerró el mercado de fichajes con una bomba. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes.
Thomas se va del Atlético. El Arsenal pagó su cláusula media hora antes del cierre de mercado.
Sí, a eso de las 11:28, el Atlético de Madrid dijo que la Liga les había facilitado que el Arsenal había pagado esa cláusula de rescisión de 50 millones de euros por Thomas Partey. Fue la última jugada de mercado del conjunto rojiblanco, que minutos más tarde, evidentemente, hacía efectiva el fichaje por una cesión del futbolista uruguayo Lucas Torreira. Así, el conjunto del Atlético de Madrid ha tenido una cruda realidad en este mercado de verano y no ha podido sacar, además, a varios futbolistas que quería sacar en este mercado veraniego.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Y el Real Madrid cerró el mercado como estaba previsto, sin un solo fichaje.
Y aunque parezca una paradoja, satisfacción moderada en el club con este mercado del verano 2020, porque la intención es aglutinar dinero y buena salud económica para afrontar operaciones importantes en el futuro, seguramente el próximo verano, con esa diana situada en el rostro de Mbappé, futbolista del Paris Saint-Germain. Ha ingresado mucho dinero, 111 millones, y es el primer año en el que no ficha a ningún futbolista desde hace 40 años, 4 décadas, aquel Real Madrid de los 80, con los García y sumido en una grave crisis económica.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo cerró el mercado el Getafe?
Pues con dos nuevas incorporaciones, las dos en forma de cesión. Llegó Víctor Mollejo, deseado durante todo el verano por Bordalás y por el Getafe. Llega cedido del Atlético de Madrid. Recordamos que la temporada pasada jugó cedido en segunda división en el Deportivo de La Coruña, y también se hace con los servicios de Abdoulaye Diaby. En este caso es un jugador zurdo de banda interior procedente del Sporting de Portugal, que llega también como cedido con opción de compra. Es jugador de Malí pero con pasaporte francés. El Getafe, que cierra el mercado de verano con 7 fichajes, solo 2 compras, la de Cucurella y Enes Unal, en las que ha invertido 19 millones de euros. Lo demás han sido todo cesiones. Además de las dos de ayer, también llegan Cucho Hernández, Darío Poveda y Ante Palaversa.
El Barça no pudo colocar a Dembélé en el Manchester y por tanto no pudo fichar ni a Depay ni a Eric García. Y el Valencia no fichó a nadie, habiendo perdido a 5 jugadores clave en el equipo. Algunos aseguran que el técnico Xavi Gracias está planteando su continuidad en el banquillo che. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora de la selección española que sigue aquí en Madrid?
Entrenamiento matinal en Las Rozas, a punto de comenzar las ruedas de prensa oficiales de Kepa Arrizabalaga y de Luis Enrique. Mañana viaje a Lisboa para jugar el amistoso contra Portugal. El sábado y el martes que viene, partidos oficiales de la Liga de las Naciones contra Suiza y Ucrania. En el aire, la opción de debut para José Campaña y Adama Traoré. Y luego hablaremos también con el getafense Marco Cucurella, concentrado con la Sub-21, que también juega esta semana 2 partidos de clasificación para el Europeo.
Y también hablaremos con Paul Freixanet, el portero del Fuenlabrada, un Fuenla que ha comenzado de manera excelente la temporada. Y en Roland Garros, Nadal jugará esta tarde a eso de las 6 contra el joven italiano Sinner. El turno del asturiano Pablo Carreño llegará mañana para medirse al número 1 mundial Novak Djokovic. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro galáctico del sonido. 1:07. En un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3:45 de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Este otoño, piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y nueve minutos, arrancamos este partido de la una con una noticia de última hora que tiene que ver con el Real Madrid. ¿Hay un positivo en el equipo blanco, Carlos Sánchez Blas?
Afirmativo, el portero suplente del Real Madrid, Lunin, que está concentrado con Ucrania para jugar mañana un amistoso en Francia, en el Estadio Nacional. Están concentrados en uno de los hoteles más lujosos de la capital de Francia y Lunin ha dado positivo en la prueba por coronavirus. Tiene una papeleta complicada este combinado ucraniano porque ya tenía dos positivos, Piatov y Stepanenko. Piatov, que es portero, también como Lunin, evidentemente a lo mejor el contacto directo en los entrenamientos ha tenido que ver, pero lo cierto es que Lunin ha dado positivo esta mañana. Ya hablamos de varios positivos en la selección ucraniana, porque el otro portero que había sido llamado para recambiar a Piatov, Yuri Pankiv, también ha dado positivo, y el cocinero de la expedición ucraniana también. Y nos cuentan desde Francia que hay varios jugadores confinados en sus habitaciones por contacto directo. En principio el partido se va a jugar mañana, Ucrania se va a entrenar esta tarde, pero esa es la noticia. Lunin, portero del Real Madrid, positivo por COVID, aislado en París.
Andriy Lunin, por tanto, positivo, no podrá jugar frente a la selección española, estará 14 días fuera, tampoco estará para el próximo partido del Real Madrid. Rodrigo de Pablo, esto es un sobresalto continuo, esperemos que no nos toque a los nuestros.
Sí, en el caso de Ucrania hay otra vertiente, y es que algunos de los jugadores que están dando positivo son del Shakhtar Donetsk, que es el primer rival en la Liga de Campeones del Real Madrid. Todo el Shakhtar está ahora en cuarentena, así que de esa manera está preparando, entre comillas, el equipo ucraniano su primer partido de Champions frente al Madrid. Y luego, con respecto a la selección, ojo a Suiza, que también Shaqiri ha dado positivo, está aislado, cumpliendo el protocolo, y la delegación suiza está pendiente de lo que digan las autoridades sanitarias antes de desplazarse para jugar ese partido contra España.
Son ya tres positivos en el Liverpool, porque antes lo dio Thiago, que por eso no está con España, y también Mané, el senegalés. Nos escucha ya un futbolista de la selección sub-21, jugador del Getafe, Marc Cucurella. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que tocar madera, porque esto en cualquier momento nos salpicará.
Sí, sí, está claro, el tema está un poco complicado, pero bueno, intentamos llevarlo lo mejor posible, cumplir con lo que nos dicen y bueno, seguir jugando al fútbol, que es lo que nos gusta.
De momento, entre los nuestros, tranquilidad total, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, Marc Cucurella, 22 años, fijo en las últimas listas de la Sub-21. Van a jugar contra Islas Feroe pasado mañana jueves, luego vendrán a jugar aquí contra Kazajistán en Alcorcón, y has llegado a sonar incluso para la lista de Luis Enrique. Marc, ¿te hacía ilusión?
Hombre, está claro, yo creo que para todo jugador puede ir con la absoluta fuerza un sueño, pero bueno, al final el nivel está muy alto, hay que seguir trabajando, y bueno, si algún día llega pues la llamada de Luis Enrique, pues con mucha ilusión y sobre todo a disfrutar y aprender.
Bueno, la clasificación para el europeo de la categoría, de la que somos campeones por otra parte, está casi hecha: 6 partidos, 5 victorias, 1 empate, ninguna derrota, 9 goles a favor, 1 en contra, 16 puntos, 8 de ventaja sobre Israel. Si ganamos los 2 que nos quedan, estamos ya clasificados para el europeo, Marc.
Sí, está claro, creo que lo hemos hecho muy bien, aunque eran partidos un poco complicados, sobre todo los que jugábamos pues de visitante, pero bueno, creo que hemos hecho un gran papel, lo hemos sacado adelante, y bueno, ahora quedan estos 2 últimos, toca rematar la faena y bueno, clasificarnos lo antes posible.
Bueno, hace poco coincidiste ahí en la Sub-21 con Ansu Fati, que ahora es hombre de portada en los diarios deportivos, que ha brillado en el Barça, que ha brillado en la selección absoluta en ese partido frente a Ucrania. ¿Te impresionó de cerca Ansu Fati viéndole jugar, Marc?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo ya lo conocía porque yo cuando estaba en la cantera del Barça jugaba con su hermano mayor, y él era más pequeño y bueno, siempre hablábamos de él, lo veíamos, y bueno, al final pues que con esa edad pues haga lo que haga y que juegue con ese desparpajo, pues al final es una cosa insólita, y bueno, pues la verdad que muy feliz pues de poder disfrutar de él, y encima teniéndolo pues jugando aquí con España, pues espero que nos dé muchas alegrías.
Fíjate que no ha cumplido ni los 18 años, no puede sacarse el carnet de conducir y está ya instalado en la selección absoluta. ¿Lo veías venir cuando lo veías de pequeño o era demasiado pronto?
Bueno, yo creo que todavía es muy joven, al final pues es difícil pues ya ver conducir desde pequeño, pues verlo, sí que es verdad pues que tenía, ya se veía que tenía algo diferente, pues los movimientos, como jugaba, pues el mismo desparpajo pues lo tenía de joven, pero bueno, al final pues ver que con solo 17 años pues hacer lo que está haciendo, pues la verdad que es difícil de ver, pero bueno, al final pues aprovechar el momento, que siga creciendo como está, y bueno, que podamos disfrutar muchos años de él.
Oye, acabó el mercado, por fin el mercado estival. ¿Te das cuenta que eres el fichaje más caro en la historia del Getafe? 10 millones de euros. ¿Te provoca orgullo, responsabilidad?
Bueno, la verdad pues que siempre es bonito saberlo, pero bueno, al final esos son números. Yo me tengo que dedicar a lo que me pide el míster, a lo que me pide el equipo. Al final pues intento aportar mi granito de arena. Sí que es verdad que pues este año pues quiero dar un paso adelante. Al final el año pasado estuvimos bien, al final tuvimos un sabor agridulce al final de temporada, pero bueno, yo este año creo que tiene que ser un gran año, tenemos que dar un pasito adelante, yo sobre todo pues mejorar en las estadísticas, en aparte de ayudar al equipo pues ser un poco más determinante, y bueno, yo creo que eso pues a todo jugador le motiva y bueno, es un motivo pues más para seguir creciendo.
Te hago dos del Getafe, que no sé si también son motivos para seguir creciendo. Por una parte, ¿crees que lo de Anoeta es una cura de humildad que puede venir bien? ¿Es esa la lectura que hizo Bordalás en el vestuario? Y luego ayer llegó Mollejo, que también es un motivo, ¿no?, para ponerse las pilas. Un futbolista que actúa en ambas bandas. ¿Lo ves así como un acicate más para seguir superándote?
Bueno, respecto a la Doneta, yo creo que estuvimos bastante mal, no hicimos nada de lo que estamos acostumbrados a hacer, creo que ni apretando ni luego en tareas defensivas estuvimos sólidos como estábamos haciendo, como tú dices, pues quizás sí nos vino bien, pues para ver que en cualquier partido pues te pueden pintar la cara si no estás al 100%, si no estás concentrado los 90 minutos, y bueno, creo que así fue, yo creo que esto nos vino bien, luego el parón también un poco para desconectar, y bueno, afrontaremos el partido de la vuelta pues con muchas ganas, sabemos que tenemos un rival difícil, pero bueno, iremos a por todas y sobre todo pues trabajar esos pequeños errores que nos hicieron pues esa derrota abultada. Y respecto a lo de Mollejo, está claro que pues es un jugador con mucho talento, un jugador muy joven que nos puede aportar mucho y bueno, al final pues cuantos más jugadores buenos hayan en el equipo mejor, más competencia y bueno, yo creo que eso es bueno para el equipo, pues cuanta más competencia hay, pues al final cada uno intenta dar lo mejor de sí pues para ser el elegido.
Viendo cómo estás, Marc, ¿alguna vez te ha dado por pensar que tendrías sitio en el Barça, que tendrías minutos? Es verdad que Koeman no es que juegue con extremos, ¿no? Pero lógicamente sí con laterales, ¿no? ¿A veces te ha dado por pensar eso, que podrías tener un sitio allí?
Bueno, está claro, al final a toda la gente de la casa donde le gustaría pues estar jugando ahí en el Barça, pues han pasado algunas circunstancias pues que dieron pues que me tuviese que ir de ahí pues porque veía que no se contaba conmigo, que no tenía minutos, pero bueno, yo creo que estoy haciendo las cosas bien, estoy intentando pues trabajar lo mejor posible y bueno, si algún día sea la oportunidad o la casualidad de volver, pues bueno, yo estaría encantado, al final es mi casa y yo creo que a todo el mundo le gusta jugar en su casa.
Acaba de empezar la rueda de prensa de Luis Enrique y te quiero hacer una pregunta más en torno a él. No sé si alguna vez te lo has cruzado en una de estas que estás en un pasillo de Las Rozas y te ha dicho algo que cuenta contigo, que sigas así, o si te han llegado, como se dicen ahora, inputs del entrenador dejándote claro que sí, que estás en sus planes. ¿Eso ha sucedido o no?
No, la verdad que no, pero bueno, yo creo que viendo las listas ya se está viendo que está apostando mucho pues por jugadores jóvenes, ya se está viendo pues todo lo que está convocando, al final pues está claro que hay jugadores de un grandísimo nivel, el nivel está muy alto, es una de las mejores selecciones a nivel mundial y bueno, lo que toca es trabajar, pues mejorar, seguir creciendo y bueno, pues si llega la oportunidad pues a disfrutar y aprovecharla.
Decías, Marc, que quieres dar un paso adelante. Me ha parecido entender que quieres ser más importante de cara a la portería contraria, sumar más goles, sumar mejores estadísticas. ¿Y entiendes por lo que te digo que el Getafe este año va a intentar meterse en Europa porque te quedó el mal sabor de boca de verte fuera en el último momento, ¿no?
Bueno, está claro que yo creo que el año pasado hicimos un gran año, menos los últimos partidos. Al final estuvimos todo el año arriba, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir con nuestra filosofía, que al final es afrontar cada partido pues como si fuese el último, luchar por esos 3 puntos al máximo y bueno, al final de temporada ya miraremos la clasificación, pero bueno, está claro que nuestro objetivo es ganar los máximos puntos posibles, está claro que lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en la permanencia y una vez la tengamos ya asegurada, pues mirar para arriba. Al final es lo que hemos venido haciendo estos años y creo que nos ha venido muy bien. Así que vamos a seguir con esa mentalidad.
¿Alguna pregunta para Cucurella, Blas?
Sí, hemos estado, Cucurella, preparando la entrevista aquí en la radio de los compañeros y me ha tocado la pregunta seria para ti. Cuando hemos sorteado las preguntas me ha tocado la seria de verdad. Hay que tener mucha jeta para meter un gol por la escuadra y enseñar los gallumbos de los Simpsons, ¿no?
No, al final eso era una tontería porque, bueno, yo soy bastante supersticioso y mi pareja me le hicieron gracia los calzoncillos y me los compró y ahí me dijo, póntelos, y yo, no, que tengo unos que juegué pretemporada, que marqué un gol y me voy a poner esos. Y bueno, al final con esas me acabé pusiendo pues los que me regaló y mira, dio la casualidad que metí un gol y bueno, ahora ya tengo calzoncillos para los partidos.
Y puso viva Springfield encima en Twitter, o sea que vergüenza la justa. Oye, golazo con la derecha, por cierto, contra el Betis, ¿eh?
Sí, está claro, al final pues había que probarlo, el míster siempre me dice que tire, que tengo buen tiro, al final pues mira, me cayó ahí, le pegué y bueno, la verdad que muy contento, fue un gran gol Bueno, intentaré pues que no sea el único.
Oye, viene el Barça después del parón de las selecciones al Coliseum. ¿Le podéis meter mano? ¿Le ves un poco más vulnerable ahora?
Bueno, yo creo que a día el fútbol ya el año pasado está muy igualado. Este año todavía más, ya se está viendo. Al final nosotros lo sufrimos. Al final ganamos entre semana 3-0 y luego fuimos el fin de y perdimos 3-0. Al final yo creo que está todo súper igualado y bueno, creo que sí que podemos hacer algo positivo. Intentaremos pues dar lo mejor de nosotros, luchar, trabajar, hacerles sobre todo un partido incómodo, que no se sientan a gusto, y bueno, pues intentaremos, encima jugamos en casa, pues hacer algo bueno. Al final pues el Barça sí que es verdad que ha tenido algunos cambios, está jugando bien estos partidos, pero bueno, ya vimos contra el Sevilla que sufrieron, que tuvieron algunos momentos de bajón, y bueno, sobre todo aprovecharlos. Hay que hacer un partido perfecto pues para ganar estos equipos, y bueno, eso es lo que intentaremos.
Marco Curella, jugador del Getafe de la selección sub-21, el jueves contra las Islas Feroe, la próxima semana en Alcorcón contra Kazajistán. Con dos triunfos, la selección estará clasificada para el europeo del próximo año. Es la vigente campeona. Marc, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Y nos vamos hasta Las Rozas porque está Luis Enrique Rodrigo hablando ya en rueda de prensa.
La diferencia entre uno y otro partido, siempre hay cambios, pero en este primer partido de Portugal priorizaré, en función de lo que nosotros consideramos, cuáles son los jugadores que necesitan participar más o cuáles necesitan descansar.
Le han preguntado cómo afrontar tres partidos en tan solo siete días. Está respondiendo el seleccionador. Recordemos, mañana contra Portugal en Lisboa.
Esta semana pasada han tenido que jugar tres partidos en un periodo de 7-8 días, con lo cual esto es ahora mismo a lo que se tienen que acostumbrar los jugadores, un calendario apretado. Pero bueno, independientemente de eso, no cambia los objetivos, que es el de intentar ganar cada partido y generar más fútbol que el rival y defender menos tiempo que el rival, lo cual significaría que se van cumpliendo los objetivos que nos marcamos.
Luis Enrique en la previa del partido de mañana frente a Portugal, partido amistoso en Lisboa, estadio José Albalade. Allí nos veremos con Cristiano Ronaldo y con Joao Félix. Escuchamos.
Con la lesión de Carvajal, a estas alturas de su carrera ya lo ves como lateral, ya no como centrocampista, como lo tuviste en el B, sino como lateral cuando lo cambiaste con la lesión de Alves. ¿Y cómo has visto su evolución estos años en esta posición? Gracias.
Sobre Sergi Roberto le preguntan, pues que ha entrado en la lista por Carvajal.
Sí que puede cambiar. De hecho, hoy, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio en el que ha participado como lateral. De hecho, ha venido convocado como lateral. Pero es de estos jugadores versátiles que puede actuar de pivote. Conmigo ya lo hizo en el Barça B y en el primer equipo. Y como interior, que es su posición natural. O sea que es lo suficientemente inteligente para poder cambiar de rol durante el partido y seguir siendo un jugador más que positivo y más que beneficioso para el equipo. O sea que no, le veo en cualquiera de las posiciones, aunque en esta convocatoria ha venido como lateral.
Moñino.
Más preguntas para el seleccionador, para Luis Enrique, sí, antes de los partidos frente a Portugal, Suiza y Ucrania.
Quería preguntarte, no sé si me precipito un poco, sobre Ansu Fati. Cuando tú entrenabas al Barcelona, de alguna manera diseñaste posiciones, jugadores y movimientos en función de cómo se movía Messi. No sé si Ansu ya está en ese estatus de empezar a hacer un sistema para jugar para él, si ya está en ese momento, o quizá hay que esperar o no.
No, claramente no. El equipo está por encima de cualquier jugador. Ese es el mensaje de la selección. Y encantados de tener jugadores que puedan ser definitivos o decisivos en los metros finales. Pero la selección está hecha para, independientemente de los jugadores que jueguen, jugar de una manera. Ese es nuestro trabajo como seleccionadores. Ansu, le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse, primero como persona, que todavía es prácticamente un adolescente, no es ni mayor de edad, y un clima de calma que nosotros, en su club y en la selección, le vamos a intentar dar. Todo el resto es muy normal que los medios de comunicación podáis hablar de él, y además es maravilloso que lo hagáis, y además creo que es hasta positivo, pero los profesionales sabemos que nada de eso se ajusta a la realidad. La realidad es que Ansu, para poder jugar a la selección, ha de seguir corriendo en defensa como lo hizo en los anteriores partidos. No tengo ninguna duda que lo va a hacer porque lo ha hecho en los entrenamientos, pero aquí no hay un sistema para un jugador. Entonces tendríamos que tener un sistema también para Sergio Ramos, otro para Busi, otro para... No, El sistema es el que consideramos nosotros como seleccionadores que es el mejor para nuestro equipo.
Ansu Fati, 17 años, 3 goles en la Liga, viene de deslumbrar en el último partido de España contra la selección de Ucrania. Más de Luis Enrique.
Que considera su línea de centrocampistas una de las más potentes de Europa. Quería preguntarle si el resto de las líneas del equipo cree que también tienen ahora mismo nivel para ser consideradas de las mejores de Europa.
Bueno, la verdad es que no creo que fuera muy preciso. No de las mejores, para mí la mejor de Europa. Las primeras opciones, las segundas y las terceras. O sea, incluso jugadores que no están en la convocatoria serían titulares en selecciones muy potentes en Europa y en el mundo. Esa es mi opinión. Seguramente difiere de la de otros seleccionadores. Pero el problema de hacer estas afirmaciones y de animarme a haceros estas confesiones es que luego me preguntáis por las demás líneas. Por las demás líneas, esto se saca adelante gracias a todo el equipo, no solo a la línea de mediocampistas. Y si estamos ahora mismo donde estamos y estamos empezando a conseguir resultados, es porque todas las líneas actúan como equipo. Y para poder atacar necesitamos de iniciar el juego desde el portero, para poder defender iniciamos defender desde el primer punta, desde el punta central. Ese es el objetivo que tiene esta selección, ser más fuerte como bloque y aprovecharse luego de las individualidades que podamos tener.
Categórico, Luis Enrique. España tiene la mejor línea de centrocampistas de Europa, incluso entre las segundas y las terceras opciones para elegir. Luis Enrique.
Te quería preguntar por Kepa, que le vamos a escuchar ahora dentro de un rato. Bueno, parece obvio que no está atravesando un momento muy feliz en su equipo. Me gustaría saber cómo le has visto estos días y si crees que un jugador en una situación así necesita, bueno, de algún trato diferente, no digo especial, pero sí diferente, cuando llega a una concentración como esta. Gracias.
Lo que es una evidencia es que no se puede separar el componente humano del componente profesional. Independientemente que uno piense que la vida de un futbolista es maravillosa, que lo es, tiene también muchísimas situaciones delicadas que tienes que gestionar. Yo he hablado con Kepa en septiembre, he vuelto a hablar con Kepa ahora en octubre cuando nos hemos reunido ayer. La verdad es que lo veo muy bien, muy entero, muy maduro. Muy adaptado a lo que significa vivir una situación que no es la más agradable, pero tampoco es el fin del mundo. Esto pasa en las carreras de todos los jugadores. Todos hemos pasado, o la inmensa mayoría, por alguna situación deportiva delicada. Y es un momento ideal y especial para demostrar de qué pasta está hecho Kepa. Yo le he visto entrenar a un nivel altísimo, motivado, animando a sus compañeros. Lo veo en la concentración alegre, animado. Es una manera de mostrar a los demás que hay que estar preparado cuando las cosas salen bien y cuando no salen tan bien, pues también dar una buena versión. O sea que siempre hay lado positivo, aunque la situación en este caso no es que sea muy negativa, pero no sea de tu agrado.
Luis Enrique dando confianza a Kepa, que después de varios errores importantes ha perdido la titularidad en el Chelsea de Frank Lampard en la Premier League inglesa.
Hola, mister, muy buenas. Te quería preguntar también por el tema de los delanteros. Fíjate que hemos hablado en la primera respuesta, has hablado de Cristiano Ronaldo, de Messi, y a veces no queda claro si el concepto de 9 debe ser exclusivamente el de un delantero más fijador o más estático, más rematador, que no también un jugador que desborde. Es decir, que si la figura del 9 a veces, a mí al menos la sensación que me da, y cuando hablas con entrenadores, es una cuestión más semántica o conceptual, ¿no? Y te quiero preguntar por los jugadores que van llegando, Ansu Fati, por ejemplo, ¿podría ser un 9? Y en correlación a ello, ¿cuál es tu concepto de 9? Porque insisto que a veces hablas con un entrenador y no te acaba de quedar claro.
Hombre, yo creo que sí que te quedaría claro. Yo creo que cualquier entrenador querríamos tener al mejor Luis Suárez o al mejor Harry Kane o a Marco Van Basten. Me encantaría. No creo que haya ningún seleccionador que te dijera, no, yo no lo quiero. Pero nosotros lo que intentamos buscar, ya que no tenemos esa figura puntual, lo que intentamos buscar es llegar al gol a través de la asociación, a través de la cualidad y de la calidad de muchos de otros jugadores. Y entonces, en esa posición de delantero centro, que a mí, por ejemplo, en el último partido, Gerard Moreno me encantó, sobre todo en el aspecto defensivo y también en el ofensivo, lo que intentamos buscar es generar muchas ocasiones de gol y que el gol no se centre solo en una única figura. Tenemos que llegar al gol a través de los extremos, a través del punta, por supuesto, a través de los interiores, incluso laterales, dependiendo en qué situación del juego. Y ya os adelanto, la rotación de los jugadores de arriba será continua y Ahí dentro puede jugar Mikel Oyarzabal, puede jugar Ferran Torres, puede jugar Ansu Fati, puede jugar Rodrigo, evidentemente Gerard Moreno. Gerard Moreno puede jugarnos en banda, Rodrigo puede jugar en banda, Ansu Fati, Ferran puede jugar en banda. Y yo creo que tengo un... Estoy encantado de tener tantas posibilidades, tanta variabilidad, tantos recursos para generar al rival problemas. Y generaremos ocasiones de gol seguro, luego ya veremos si las materializaremos. Pero hasta ahora los números de la selección de ataque son, creo, bastante buenos, diría muy buenos.
4 goles contra Ucrania en el último partido. Hablando del asunto del 9, Gerard Moreno, el último que jugó en esa posición. Lo dejamos en tus manos a Luis Enrique. Rodrigo.
Vamos con ello.
1:29, casi 30. Estáis en el partido de la 1 en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el cierre del mercado veraniego de fichajes. Hemos abierto con Marc Cucurella, con el jugador del Getafe, ahora concentrado con la Sub-21. Hemos seguido con Luis Enrique en directo desde Las Rozas. Vamos ahora con el mercado de fichajes, comenzando por el Atlético de Madrid. A última hora, la bomba. Poco después de finalizar este programa, comenzaba a saberse que Thomas se iba a marchar del Atlético de Madrid. Y así es, el Arsenal, Bonilla, pagó los 50 millones de cláusula.
Sí, pagó los 50 millones de cláusula. Lo comunicaba el Atlético de Madrid en su página web a eso de las 11:30 de la noche. Según ese comunicado, la Liga, decía el Atlético de Madrid, la Liga ha comunicado al Atlético de Madrid este lunes a las 23:28 que representantes del Arsenal han comparecido en la sede del organismo futbolístico con el fin de ejercer la cláusula de rescisión del futbolista Thomas Partey. De este modo, el jugador ha extinguido de forma unilateral el contrato laboral que le vinculaba a nuestro club hasta el 30 de junio del 2023. Por tanto, a eso de las 11:30 de la noche, el conjunto del Arsenal pagaba los 50 millones de la cláusula de rescisión de Thomas y inmediatamente después el conjunto rojiblanco inscribía a Lucas Torreira, que viene a ser el que va a suplir a Tomás en esa posición de mediocampista. En el día de ayer se hicieron algunas operaciones en el Atlético de Madrid. Como te hemos comentado, Thomas Partey se fue al Arsenal, pero Nikola Kalinic fue traspasado al Hellas Verona. Se oficializaba también el traspaso de Siapakase al Sassuolo. Nehuén Pérez fue cedido al conjunto del Granada, mientras que Víctor Mollejo también fue cedido al conjunto del Getafe. Fueron las últimas operaciones de mercado del Atlético de Madrid en el día de ayer.
Asunto central del de Tomás. ¿Sabría o presentía algo Simeone el sábado después del partido frente al Villarreal cuando dijo esto?
Ocupado y preocupado también, porque esperemos que no haya ninguna sorpresa para mal, como siempre puede pasar, porque fútbol y hay siempre opciones y posibilidades para los futbolistas de distintos clubes. Y bueno, que terminemos el mercado con la expectativa que tenemos y que bueno podamos volver en el partido con el Celta ya con la plantilla para tirar todo el año.
Pues con la plantilla para tirar todo el año, pero sin Tomás y ya con Lucas Torreira inscrito. ¿Es importante Tomás para el Cholo Simeone? Evidentemente, es un jugador clave para el entrenador argentino. En el pasado le ha dedicado elogios de todo tipo, como estos.
Yo creo que por las características de todos los mediocampistas que tenemos, Tomás es el jugador que mejor entiende esa posición de traslación y transición de cosas defensivas a cosas ofensivas, con disparo de media distancia, con llegada de segunda línea, con asistencias en pases entre líneas. Y bueno, cuando está en un ritmo y en un nivel continuo, es un jugador tan importante que lo buscan los mejores equipos de Europa.
Le buscan y en este caso se lo han llevado. ¿Qué influencia crees que puede tener a partir de este momento la ausencia de Tomás en el medio campo del Atlético, Bonilla?
Pues veremos cómo se adapta sobre todo Lucas Torreira. El Atlético de Madrid tiene en el futbolista uruguayo el recambio para el ganés, pero claro, es que no ha entrenado un solo partido ni un solo instante con Diego Pablo Simeone. Se tendrá que adaptar al fútbol del Atlético de Madrid. Yo creo que no va a ser difícil. Yo creo que Uruguay, la selección uruguaya, es internacional por Uruguay a sus 24 años. Ya jugó el Mundial de Rusia y además de titular con el conjunto charrúa. Y yo creo que no le va a ser difícil amoldarse a lo que quiere Diego Pablo Simeone en el medio del campo del Atlético de Madrid.
Tú me decías que para ti es más Gavi que Tomás, ¿no?
Para mí sí, es más Gavi que Tomás. Yo creo que el Atlético de Madrid lo que necesitaba es un Thiago. porque desde que se marchó el futbolista portugués no ha habido nadie en el centro del campo del Atlético de Madrid capaz de manejar bien la salida de pelota del conjunto rojiblanco. Lucas Torreira, que tiene buen pie, no tiene mal pie ni mucho menos, pero yo creo que es más un Gavi más recuperador, más batallador en esa línea de medio campo que un futbolista capaz de salir con algo de fluidez con la pelota desde atrás.
¿Qué importancia le concedes a la marcha de Thomas a estas alturas cuando ya no hay prácticamente posibilidad de moverse en el mercado? Aprovechamos para decir que lo que nos cuentan desde el Atlético es que no va a haber movimiento alguno para ficharle un sustituto porque había una posibilidad, había un mes al pagar la cláusula del Arsenal. El Atlético tenía hasta el 5 de noviembre para fichar un sustituto dentro del mercado nacional o bien un jugador en paro, pero de momento al menos no va a hacer uso de esa expectativa. ¿Qué importancia le concedes a esta ausencia, Blas?
Es un tema que me genera muchas contradicciones mentales. Por un lado, creo que si nos dicen hace 5 años que el Atleti saca 50 millones por Thomas, vamos al frenopático todos. Creo que el gran valedor de Thomas es Simeone. Simeone ha convertido a Thomas en un futbolista potente e indiscutible para el Atlético de Madrid. ¿Puede suplir a Thomas un jugador que no cuenta para el Arsenal? ¿Sería Thomas titular en un equipo de primerísimo nivel europeo? Porque el Arsenal no lo es. Puede estar en el segundo o en el tercer escalón. Pero ¿sería Thomas titular en el Madrid, en el Barcelona, en el Bayern, en el City, en ese tipo de equipos? No sé yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo entiendo que para Simeone es importante, pero Simeone también ha de entender que tiene que manejar los recursos de la plantilla. Y para mí el Atleti tiene a un 5 mejor que Thomas, que es Marco Llorente. Otra cosa es que Simeone no lo vea como 5. Pero para mí Marco Llorente es como mínimo tan útil como Thomas en esa posición de 5.
Hay un componente económico evidente en la marcha de Thomas. El jugador cobra 1,5 millones, si tú no me llevas la contraria, Bonilla.
Sí, creo que
y
era
se
algo
va
así, sí.
Al Arsenal cuadruplicando el sueldo. Ha tenido la posibilidad de renovar, pero consideraba que la oferta no era suficiente, ¿no?
Sí, entendemos que la oferta del Atlético de Madrid, según nos ha llegado la cifra, era de 3,5 millones. Tenía sobre la mesa esa oferta y la posibilidad de firmar ese contrato Thomas desde hace ya bastantes meses atrás. Pero rechazó una y otra vez esa oferta porque él quería percibir más dinero de lo que le ofrecía el Atlético de Madrid. Tal vez el Atlético de Madrid no le podía pagar más de lo que ha ofrecido a Thomas. Evidentemente, el Arsenal llega, le pone 6 limpios. Evidentemente, pues Thomas lo tuvo muy claro. Además, yo creo que también en la mente de Thomas estaba en un día poder jugar en la Premier League inglesa.
Y al final no salieron ni Herrera ni Lemar como estaba cantado, Blas,
sí.
Porque era muy difícil, ¿no?
Sí.
Bonilla también.
Sí, no, era difícil, ¿no? Igual que Costa, que a lo mejor en el amanecer del verano era el delantero que el club deseaba que saliera, ¿no? Como mínimo, creo que el mercado de fichajes del Atleti es cuestionable, por diferentes motivos. Y creo que Andrea Berta debería dar la cara, como hacía García Pitarch en su día, ¿no? Muy cuestionado, pero él se fajaba con los periodistas y trataba de explicarle a los hinchas del Atlético de Madrid qué había pasado. Como mínimo discutible este verano, ha perdido a una pieza fundamental para Simeone a última hora. Pocos fichajes, no ha podido traer a Mar Roca por 13, 14 millones de euros que habla de la economía del Atlético de Madrid y se queda con futbolistas que no se han destapado y parece complicado que Lemar o Herrera den más de lo que han dado en la última etapa del Club Atlético de Madrid.
Si te parece, sí, no, digo que si te parece, José, y perdona, sí. Grosso modo, la cruda realidad del mercado veraniego del Atlético de Madrid es esta. Los rojiblancos han cedido al delantero con quien querían quedarse, que era Morata. Han percibido la cláusula del medio que deseaba Simeone, Thomas Partey. Se ha marchado un lateral derecho que a lo mejor no era el que deseaban que se fuera, Santiago Arias. Y luego, evidentemente, han sido incapaces de encontrar acomodo a Lemar, a Herrera, a Costa, a Hermoso, incluso a Vitolo, que han estado en la rampa de salida desde el inicio de mercado. Y han traído a última hora a Lucas Torreira, cedido por el Arsenal, y que va a ser el sustituto del ganés. Recordemos que Lucas Torreira llega del Arsenal al Atlético de Madrid siendo suplente del conjunto londinense.
Así es, y se ha llevado a Ceballos, que no contaba, por ejemplo, para Zidane en el Real Madrid.
No, es verdad que lo que no le vale a un equipo
le puede
valer a otro. En eso sí que estamos de acuerdo.
Torreira es un recuperador, me decía Bonilla que fue el mejor recuperador de la Sampdoria en su etapa en la Liga Italiana. No es un goleador.
De la Sampdoria no. Cuando estaba en la Sampdoria, del calcio italiano. Durante toda la temporada fue el máximo recuperador.
Exactamente. Digo que para desengrasar, él marca pocos goles, 4 en su etapa en el Arsenal. Así cantaban, en plan de cachondeo, por supuesto, Lacazette y Aubameyang, compañeros suyos, un gol suyo en el Arsenal.
In space for Lucas Torreira.
Torreira.
El Lion de Urugay.
¡Era con Urugay!
Salgo música.
El pequeño de Uruguay.
Torreira. Torreira.
Eso en el mercado del Atlético. Y en el Real Madrid todo estaba previsto. Bueno, insistir con la noticia con la que abríamos este partido de la una. Andriy Lunin positivo con la selección ucraniana, Blas.
Sí, positivo por coronavirus. Tiene que guardar cuarentena. Evidentemente no está disponible para ese Ucrania-España de la próxima semana en la Liga de Naciones y tampoco para los próximos compromisos a corto plazo del Real Madrid. Habrá que ver cómo va esa cuarentena, cuál es el nivel de contactos y de positivos en Ucrania, porque ya hay varios, sobre todo con la posición de portero muy afectada, pero esa es la noticia. Lunin ahora mismo confinado en una habitación de uno de los hoteles más lujosos de París, no jugará mañana contra Francia, no disputará el partido contra España, que además se presumía como titular con el positivo de Piatov, el guardameta del Shakhtar, y Lunin tampoco estará disponible a corto plazo a la vuelta para Zinedine Zidane.
Y decía en el mercado lo previsto, el Madrid no se movió, no hay ninguna incorporación, en principio esperamos que el año que viene el Madrid se mueva con fuerza en el mercado, pero vamos a ver cómo marcha la economía, claro.
Un lunes muy tranquilo para el Real Madrid, el único movimiento de salida, Lucas Zidane, que se fue al Rayo Vallecano como portero, y al final en el balance tres altas a coste cero y algunos con impacto inmediato en el equipo, como Odegaard, además de Odriozola, y él he mencionado Lunin, que también llega a la portería como número 2 del Real Madrid. Sin fichajes cuatro décadas después, en una situación realmente comprometida en lo económico, pero ingresando bastante dinero. Podemos ir al top 1 de ventas, a RAF 40 más 5 en variables, o podemos ir a jugadores como Alberto Soro, que no han debutado en el Real Madrid, que vino del Zaragoza y que se ha ido al Granada por 2,5 millones de euros. Hay un dato tremendo en la comparación Real Madrid-Barcelona. Esto es así, si lo leemos alucinas, pero es así. El Madrid ha sacado más dinero por las ventas de Dani Gómez, Alberto Soro, Jorge de Frutos y Borja Mayoral que el Barcelona por las ventas o cesiones de Todibó, Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suárez y Rafinha.
Que es un dato bien elocuente. El Barça, que es otro ejemplo muy bueno de cómo está el mercado en este momento, ha regalado prácticamente jugadores importantes. El último, ayer Rafinha, creo que son 3 millones el Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, 3 millones en variables, que es a coste cero, y habrá que ver cómo activa esas variables hipotéticas Rafinha en un rival además directo para pelear la Liga de Campeones. No. Quería Depay, Nati no, Monati, sí. Que diría que él.
No pudo sacar a Dembélé porque Dembélé no se ha querido ir a Manchester, con lo cual no ha venido Depay y no ha venido Eric García, con el consiguiente cabreo, entiendo, de Koeman.
Sí, porque además se queda un poquito huérfano otra vez en la posición de central. Evidentemente Piqué y Lenglet son los titulares, luego Araujo y luego un Titi. Cualquier contratiempo le sitúa en una posición bastante comprometida al técnico neerlandés del FC Barcelona. Depay nada, Eric García nada, Dembélé se queda, Rafinha al Paris Saint-Germain, Todibó al Benfica, Ricky Puig y Araujo con dorsal del primer equipo.
Y paradigmático el caso del Valencia, que ha perdido a 5 de sus mejores jugadores y no ha fichado a nadie, hasta el punto de que el entrenador incluso se habla de que puede marcharse.
Lo tenemos ahora mismo a Javi Gracia en una habitación, no sé si de la Ciudad Deportiva o de su casa, fumando en pipa, con el cenicero delante y barajando qué va a hacer con su futuro, porque está muy enfadado con Corona y sobre todo con Anil Murti. Le prometieron refuerzos, no ha llegado nadie, cero fichajes. Nos comentaban ayer desde Valencia que incluso llegaron a barajar a última hora la contratación de Gessé, el futbolista del Paris Saint-Germain, pero cero fichajes, ha perdido a 6 titulares y desde luego Javi Gracia está meditando todo, aunque esta mañana ha estado trabajando con el equipo.
Si te pones a mirar las plantillas, José, yo creo que evidentemente el FC Barcelona ha empeorado la plantilla con respecto a la que tenía la temporada pasada, que el Atlético de Madrid, bueno, ahí está más o menos parecido, que ha incrementado el Sevilla en la plantilla en general, a lo mejor el equipo no, pero la plantilla creo que está mucho mejor y mucho más compensada que el año pasado. Ha bajado y mucho el Valencia, también ha mejorado algo el Villarreal, se ha quedado con lo mismo el Madrid que ya tenía. Lo que no sé es si esta plantilla del conjunto blanco le va a dar para competir en Europa, para estar en rondas largas de la Liga de Campeones. Pero indudablemente lo que sí está claro es que tanto Barcelona como Valencia, las plantillas han bajado muchísimo.
Esa duda del Madrid creo que la tenemos muchos, y muchos aficionados también del Real Madrid. ¿Y el Getafe cómo ha cerrado el mercado, Laura?
Pues ha cerrado con dos nuevos fichajes que llegaban en el día de ayer, en el último día del mercado de verano, y ambos llegan en forma de cesión. Uno de ellos deseado desde el inicio de este mercado, Víctor Mollejo, que llega procedente del Atlético de Madrid. Recordamos que el canterano rojiblanco estuvo la temporada pasada cedido en el Deportivo de La Coruña y con el que nadie contaba, pues es el jugador malí con pasaporte francés, Diaby. Es un mediocentro, lateral zurdo, según reza en la ficha publicada por el Getafe, que llega cedido del Sporting de Portugal con opción de compra de 5 millones. Un Getafe que ha cerrado este mercado de verano con 7 fichajes en total. Se ha gastado 19 millones solo en 2 fichajes. Sí. 10 millones pagó por Cucurella al Barcelona y 9 al Villarreal por Enes Unal, y 5 jugadores que llegan a coste cero, todos ellos cedidos, además de los 2 mencionados que llegaban ayer, el Cucho Hernández, cedido por el Watford, Darío Poveda, cedido por el Atlético de Madrid, y Palaversa, cedido por el Manchester City.
Así está la plantilla del Getafe, así queda para la próxima temporada, y se han quedado jugadores con los que el club en principio no contaba, o al menos el entrenador. Hablo de Chichizola, que había pedido salir, hablo de Portillo, que no contaba mucho para el entrenador, por ejemplo, o del propio Chema, del central, ¿no?
Sí, al final pues son jugadores que se han terminado quedando, no han encontrado ofertas para todos ellos. Y bueno, un Getafe que también cierra este mercado, eso sí, con bastantes salidas. En total han sido 16, aunque ha ingresado solo la mitad de lo que ha gastado, 8 millones y medio. Sobre todo destaca la salida de José Carlos Lazo al Almería, por el que cobró 4 millones de euros el conjunto azulón, o Henry Gallego al Osasuna por 2 millones de euros. Además, recordamos que terminaban contrato Jorge Molina, Antunes, Hugo Duro y Fair. Y bueno, pues ayer también se cerraba la cesión, o terminaban, mejor dicho, la cesión, jugadores como Jason Daverson, Etebo Kennedy, Ndiaye o Harper, que ha sido cedido al Cartagena, mientras que Amad también ha sido cedido al Mallorca.
Venimos repitiendo un mensaje estos días, por cierto, Laura, sobre sí, la televisión, porque mañana es el último día, ¿no?
Sí, mañana es el último día. Tienen que ponerse rápidamente las pilas nuestros oyentes si quieren seguir viendo la televisión como hasta ahora, porque va a haber un nuevo apagón digital y es muy importante que se resintonice la televisión para seguir viendo Telemadrid, por ejemplo, en el 7. Toda la información, si tienen alguna duda, la tienen en televisiondigital.es, y si no, deben llamar a su antenista.
Y en segunda división también se cerró el mercado. ¿Cómo se movieron finalmente los equipos madrileños, Blas?
El que más lo hizo, el Rayo, en el último día fichó a Lucas Zidane y a Iván Martos, el lateral izquierdo procedente de la segunda división. Se fueron Abdoulaye al Dinamo de Bucarest, Sergio Moreno al Mirandés, Sergio Benito al Valladolid. En total, 4 fichajes, y atención a la noticia, se queda Las Bangura en el Rayo Vallecano, no ha podido salir en este mercado. El Leganés, 0 movimientos ayer de entrada, 1 de salida, Raúl Sánchez, que se marcha al Rayo Majadahonda. 20 nuevos para el equipo pepinero, si contamos fichajes y también cedidos que regresan al Estadio Municipal de Butarque. El Alcorcón, sin movimientos ayer, en total una decena de fichajes para el presente curso. Y el Fuenlabrada ha ingresado en la plantilla a Jano Velasco, que viene de la primera división austriaca, ha jugado allí 161 partidos, lo conocemos aquí, etiqueta Mat, ex del Rayo Majadahonda, del Leganés, del Rayo B y del Puerta Bonita. 14 nuevos en la plantilla, pero aguanta gente como el portero con más burbujas del fútbol español, Paul Freixenet.
Que ya nos escucha a esta hora de la tarde, 1:47 en el partido de la una de Onda Madrid. Paul, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya comienzo del Fuenlabrada, 3 victorias, 1 empate, 10 puntos, terceros empatados con el Español, a 2 del líder, 3 porterías a 0. Magnífico comienzo, ¿eh?
Sí, sí, igual que el año pasado, hemos empezado fuertes y bueno, intentaremos seguir con la racha.
Es verdad, esto parece marca de la casa, porque el año pasado también, con Mer en aquel caso en el banquillo, este año con Sandoval, comenzasteis como un tiro, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver si este año podemos seguir, como te he dicho antes, con la racha y todo lo que se sume ahora, bienvenido sea. Porque después los puntos, al final, de estas primeras jornadas que los equipos están acabando de hacer y demás, a veces la gente se acuerda. Entonces, si empezamos fuertes, eso que nos llevamos.
Cuando te ves tercero arriba, 2 del líder, ¿qué piensas?
Que esto es muy largo. Esto es una carrera de fondo y la clasificación al principio puede engañar mucho. Nosotros nos tenemos que fijar en nuestras sensaciones, que son muy buenas, y en seguir día a día con nuestra filosofía, nuestra identidad, que eso es lo que nos va a llevar al final a conseguir nuestros objetivos.
Mira, hablando de porteros, está hablando ahora mismo Kepa, el portero de la selección española en Las Rozas. Vamos a escucharlo un momento, pero no te vayas, ¿eh? Porque no lo está pasando bien precisamente Kepa. Escuchamos un momento.
De trabajar y cuando tenga la oportunidad de jugar, de hacer lo mejor posible.
Sabes que ha perdido la titularidad en el Chelsea, a pesar de lo cual Luis Enrique le ha brindado todo su apoyo.
Hola, Kepa, muy buenas.
Aguantamos esta pregunta.
No sé si tienes la sensación de que con Luis Enrique eres el portero suplente y con el anterior seleccionador eras el titular, y si esto te afecta.
Bueno, no tengo esa sensación. Al final venimos tres porteros. Yo creo que el nivel en la portería, como en todas las líneas en la selección, es muy alto. Siempre es un motivo de felicidad sentir la confianza del entrenador, de estar aquí. Y bueno, al final es el seleccionador el que elige el mejor once para cada partido. Cuando nos toca jugar, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar sumar todo lo posible. Y cuando no te toca jugar, pues también intentar sumar lo máximo posible desde la posición en la que estés, ¿no?
Kepa, en directo desde Las Rozas, ¿qué te voy a decir, Paul? Tú sabes, un error del portero vale por 7 de un delantero, ¿no? Todo se magnifica mucho.
Sí, sí, como tú bien dices, es una posición un poco desagradecida en muchos momentos, pero bueno, vivimos con eso, sabemos a lo que nos exponemos y al final, con la personalidad con la que jugamos y con la personalidad que tenemos los porteros, nos sobreponemos a estas situaciones. ¿Qué pasa un grandísimo portero? Vaya, te voy a decir yo. Pero, como bien dice y como comparto 100% con lo que dice, el portero está para sumar desde la posición en la que esté, sea jugando o sea en ese caso sin poder ser titular. Es complicado, pero bueno, somos del oficio.
Oye, 3 porterías a 0 en 4 partidos, ¿eso cómo se consigue? ¿Mordiendo al rival? ¿Cómo se hace?
Eso se consigue defendiendo todos. Son las 3 porterías a 0, al final nos han chutado muy muy poco, nos han llegado muy poco a la portería, y eso es el gran trabajo que hace en todas las líneas defensivas, tanto los delanteros entrenando con la presión como al final los defensas combinando esa defensa. Eso se hace con un grupo unido y con un grupo que con las ideas claras a las que se agarra en todo momento del partido. No es mérito del portero en este caso.
Oye, portero, Luz es el apellido de una familia con mucha solera. Tu padre, Jordi, internacional español de baloncesto, anotó aquella canasta para el ascenso del Cáceres en 1992. Tu hermana, Yael, jugadora de baloncesto. Tu madre, Lourdes, creo que es psicóloga, que la psicología tiene mucha importancia en el deporte. Todo completito por ahí, ¿no?
Sí, sí, he tenido la suerte de tener un entorno y junto con mi pareja. Pareja Cristina también, que me ayuda mucho en momentos que no acaban de salir bien las cosas y en momentos de lesiones y demás, pero sí que es verdad que tener un entorno así facilita mucho el tener los pies en el suelo y el ser consciente de que esto es una carrera también larga y que no me puedo dejar llevar ni por los triunfos ni por las derrotas. Así que he tenido esta suerte.
Te quería preguntar por eso. Hemos hablado de Kepa, ¿no? La importancia mental para un jugador y en concreto para un portero, ¿no? Que la puede pifiar en el minuto 2 y tiene que levantarse y tener personalidad para hacer un buen partido. Sobre eso, ¿Sandoval es el mejor motivador que has conocido? ¿Un tipo que te mira a los ojos y te dice, vas a subir a la luna y tú te crees que subes a la luna o qué?
Está claro que una de sus virtudes, sino la que más, es la capacidad de motivar al jugador, de hacerte sentir importante. Al final, con los cambios que hace, como cuando salimos del confinamiento, esa pequeña la parte final de la temporada que hubo mucha rotación, como ahora la gente que llega, al final es un gestionador de grupo excelente y eso es lo que le lleva a sus éxitos.
Bueno, y el domingo viene el Castellón, un histórico, pero recién ascendido, viene de ganarle al Leganés. La verdad que aquí en segunda no sabe uno qué es mejor, si jugar contra los de arriba o con los de abajo.
Al final la liga es súper competitiva y es un equipo que, si la gente que lo haya visto jugar, se ve que es un equipo que propone y que no ha venido aquí de paso. Es un histórico y con toda la historia que tiene atrás y lo bien que hacen las cosas, seguro que les irá muy bien.
Pues es Paul Freixanet, el guardameta del Fuenlabrada, un manresano de 29 años. De momento todo marcha viento en popa para el equipo de José Ramón Sandoval. Y que dure mucho. Paul, enhorabuena, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Lucas Torreira, que acaba de hablar por primera vez, Blas. Vamos a escucharle primeras palabras ya como jugador rojiblanco, el futbolista uruguayo que está ya con la selección de su país.
Sensaciones son muy linda, de felicidad, de orgullo. Es un verdadero privilegio y una satisfacción enorme poder hoy sentirme parte de esta hermosa familia y poder vestir esta linda camiseta. Espero aportar trabajo, compromiso, estar comprometido con el plantel y bueno, trabajo creo que es lo más importante.
Lucas Torreira, el uruguayo que ya es jugador del Atlético de Madrid. Acaba de llegar Rodrigo de Pablo para recuperar lo mejor que ha dicho Luis Enrique, que no hemos escuchado en directo porque las ruedas de prensa del asturiano suelen ser francamente largas. Rodrigo.
Sí, si te parece un sonido más. Muchas veces le han preguntado a Luis Enrique por Cristiano Ronaldo cuando estaba en el banquillo del Barça, de su competencia con Leo Messi. Mañana nos enfrentamos en ese amistoso a la Portugal de Cristiano, y por Cristiano han vuelto a preguntarle al seleccionador español.
El objetivo no cambia para nosotros, independientemente que pueda ser una motivación enfrentarnos a un jugador de su perfil. Nosotros intentaremos, como bloque y como equipo, hacer las cosas mejor que Portugal e intentar generarles problemas. Ese es el objetivo. Independientemente que juegue Ronaldo o no juegue, si tiráis un poco de hemeroteca, yo ya sabéis cuál ha sido mi opinión de quién es el mejor jugador del mundo para mí y nada más. Lo que sí es cierto es que es digno de elogiar jugadores como puede ser Cristiano y Leo Messi, que van cumpliendo años pero siguen manteniendo un nivel altísimo debido a su profesionalidad, a su ambición, a su capacidad que tienen para motivarse y para ir consiguiendo continuamente retos.
Hemos escuchado antes a Kepa diciendo que no se sentía el número dos, que quería aportar en cualquier posición que le ubicara Luis Enrique, no dentro del campo, sino como uno, como dos o como tres. Ha dicho algo más, ¿no?
Sí, ha dicho Luis Enrique en ese fragmento que hemos escuchado antes, que es el momento de que Kepa demuestre de qué pasta está hecho, ¿no? Uh-huh. Con lo mal que lo está pasando en su club, en el Chelsea, pues por eso le han preguntado al portero vasco y él dice que él está bien preparado para lo que venga.
No, bueno, me encuentro bien, me encuentro fuerte, me encuentro con confianza. Obviamente, bueno, quizá no sea la situación ni soñada ni esperada, pero bueno, al final, durante la carrera de futbolista, pues a veces nos toca vivir momentos así, trabajando con tranquilidad y bueno, con confianza de darle la vuelta, de trabajar y cuando tenga la oportunidad de jugar, de hacer lo mejor posible.
Nos quedan apenas dos minutos, vamos con Roland Garros en este partido de la una, porque Rafa Nadal juega esta tarde a eso de las 6 de la tarde para meterse en semifinales, Rodrigo.
Eso es, ya tenemos el cuadro de cuartos al completo con Rafa Nadal y con Carreño esta tarde, ese partido del 12 veces ganador del torneo que se va a enfrentar a un italiano de 19 años, Jannik Sinner. A las 2 de la tarde también Schwartzman contra Thiem en esta ronda de cuartos de final, y mañana turno para Carreño, que se mide a Djokovic en la reedición de los octavos del último abierto de Estados Unidos. Aquel fue el día del pelotazo a la jueza y de la descalificación del serbio. Carreño anoche se deshizo del alemán Admayer, y eso que pidió un tiempo muerto médico, y luego reveló que tiene algunas molestias en el abdomen que le están impidiendo dar su mejor nivel.
Sí que es verdad que no me he encontrado mi mejor sensación durante el partido, ¿no? Y bueno, a pesar de no encontrarme al 100%, ¿no?, y he conseguido sacar el partido y meterme en cuartos de final, que es importante. Obviamente que tengo un rival muy duro, que es el número uno del mundo. No va a ser fácil, pero creo que bueno, que estoy jugando bien, que voy con confianza si consigo recuperarme, y seguramente será una gran batalla. Que no va, que viene prácticamente impecable, ¿no? Y ya que estamos aquí, habrá que dar el máximo.
El otro duelo de cuartos es el de los outsiders. Es la primera vez que Rublev y Tsitsipas llegan a los cuartos de final de París. En el cuadro femenino ya cayó Paula Badosa, así que nos quedamos huérfanos de representantes españolas. Ahora acaba de terminar en la pista Philippe Chatrier el partido en el que la norteamericana Collins acaba de vencer en 3 sets a la tunecina Yabou.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con David Junquera esta noche a las 9 dentro del Enfoque en Madrid al tanto. José Luis Poblador os cuenta la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Gracias a todos. Precaución ahí fuera.